Muy bien, pues bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, continuamos ahí nuestro estudio en Marcos. La semana pasada tuvimos una pausa, un mensaje especial, pero hoy vamos a continuar. Marcos 11, capítulo 11, versículo 12. Hace 15 días vimos la primera parte del capítulo, que se conoce como la entrada triunfal, cuando Jesús llega a Jerusalén, ¿verdad? Ese esperado, ¿no? O no esperado, sino tan anunciado, ¿no? Regreso de Jesús, de que iba para Jerusalén, iba para Jerusalén. Porque ya vimos, ¿no? ¿Qué significaba eso? Que Jesús iba a dar su vida. Ya, esto ya es la última parte de su ministerio, donde Jesús ya va a Jerusalén a entregar su vida, ¿no? Él le había firmado su rostro para hacer esto. Entonces, lo vimos llegando y vimos a la multitud recibiéndolo, realmente como el Mesías, así lo estaban viendo, ¿verdad? Dándole gritos, ¿no? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas, ¿verdad? Pero veamos que, pues que todo esto, pues realmente era algo falso, digámoslo así, ¿no? No era real, ¿por qué? Pues porque estos mismos que están gritando aquí, muchos de ellos, los que están gritando hosana, son aquellos que van a estar gritando en unos pocos días, crucifícale, ¿no? Rechazando a Jesús como el Mesías. Entonces, vimos esta parte donde él entra, pero Jesús sabe lo que está sucediendo, ¿verdad? El último versículo, verso 11, que vimos hace 15 días, déjame leerlo antes de continuar, y dice así: y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús llega y simplemente sabe que son sus últimos días antes de la cruz, pero está viendo lo que está sucediendo en Jerusalén, ¿no? Y te decía, cuando llegamos a esa parte hace 15 días, les decía que pues íbamos a estar viendo qué fue lo que Jesús encontró, ¿no? Y íbamos a empezar a ver qué fue con lo que Jesús encontró. Entonces, quisiera leerlo. Vamos a ver del verso 12 al verso 19. Y después de leerlo, oramos para comenzar. Dice el verso 12: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Vamos a orar, Señor. Te agradecemos nuevamente por permitirnos estar juntos, Señor, y poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que no solo es porque tenemos un libro en nuestras manos, sino porque tenemos tu Espíritu Santo, Señor. Como iglesia tenemos tu Espíritu, quien nos enseña y nos guía. Y te pedimos eso, guíanos en esta mañana, Señor. Ayúdanos a entender todas esas verdades que están aquí, Señor. Lo que tú mismo querías enseñar en ese momento, Señor. ¿Qué fue lo que tú viste al entrar a esta ciudad, Señor? En Jerusalén. ¿Qué fue lo que tú viste en el pueblo, Señor? Ayúdanos a verlo y poder entender, Señor, qué es lo que tú estás viendo el día de hoy en nosotros, Padre. Guíanos en ese estudio, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues la historia, quizás la has escuchado, la historia de esta higuera, la maldición de la higuera, ¿no? Y la purificación del templo, que parecen que son dos historias diferentes, pero están juntas. Es más, todo el contexto, todo el capítulo está junto. Tú sabes que la Biblia fue inspirada por Dios, pero los capítulos y versículos no, ¿verdad? Esos son como el nombre para tratar de encontrar más rápido las secciones de la palabra de Dios, pues puso capítulos, puso versículos, ¿verdad? Pero realmente tiene todo esto tiene un hilo que va conduciendo el pasaje, ¿no? Y vamos a estar viendo esto desde, bueno, lo vimos la semana pasada, lo vamos a ver el día de hoy, y toda la siguiente semana no vamos a poder ver qué es lo que está enseñando Jesús aquí. Pero la primera parte es esto, ¿no? Cuando Jesús va camino ya a Jerusalén, ¿no? El siguiente día después de que llegó, se encuentra con una higuera, ¿no? Dice ahí, al día siguiente, cuando salieron de Betania, dice que tuvo hambre. Este fue déjame recordarte, fue el lunes de la semana en que Jesús fue crucificado. Si tú recuerdas, la tarde triunfal, lo vimos, fue el domingo. El día de hoy lo celebramos como el Domingo de Ramos, precisamente el Ramos hablando de las ramas que estaban cortando y con las que ellos estaban recibiendo al Mesías, por eso se llama Domingo de Ramos. Entonces este es el día siguiente, que ese es el lunes. Jesús sale entonces de Betania, porque era donde iba, no se quedó en Jerusalén, él fue a descansar a Betania, posiblemente en la casa de Lázaro, recuerdan, y sus hermanas, y sale de Betania a Jerusalén, y en el camino se encuentra con una higuera sin fruto, es lo que vemos aquí en el texto. Pero es muy interesante, esta higuera tiene mucho que decirnos acerca de lo que Jesús realmente encontró en su camino, no solo en Jerusalén, sino en la cruz. Dice el verso 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fíjate, esta higuera, Jesús ve que tiene hojas, y se fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. ¿Qué estaba pasando aquí? Los higos, aunque era el fruto de la higuera, los higos aparecían antes o junto con las hojas verdes. Por lo tanto, las hojas sugerían que había fruto en el árbol. Es lo que Jesús ve. Hasta Jesús no lo dice, pero podría haberse extrañado de decir, qué raro, no es tiempo de higos, pero esa higuera ya tiene fruto, o sea, bueno, ya tiene hojas, perdón. Sí, o sea, debe de haber fruto ahí. Ese es el sentido de lo que está pasando. Entonces, lo que vemos es que esta higuera no le había llegado el tiempo de dar fruto. El texto lo dice, pues no era tiempo de higos. El problema no era que no tuviera higos, porque no era tiempo de darlos. El problema era que tuviera hojas sin higos. Sí, eso es lo que está pasando aquí. Las hagan de cuenta que las hojas lo que hacían era decir, aquí hay higos. ¿Pero qué encontró Jesús? No había higos, no había fruto. La higuera fue maldecida, como vemos en el verso 14. ¿Por qué? Por eso, porque prometía algo, prometía un fruto, pero no había fruto en ella. Era un engaño, se dan cuenta, era una farsa. ¿Sí? Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Es una maldición realmente, ¿no? Por eso aparece como maldición de la higuera. Ahora, ¿qué representa esto? ¿Qué simboliza esto? La higuera en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, simboliza al pueblo de Israel. ¿Sí? Simboliza eso. Un pasaje que no nos da tiempo de leerlo, pero si quieres lo puedes leer en casa, anótalo. Es todo el capítulo, Jeremías 24. Está hablando de esto. ¿Sí? Está hablando de Israel como una higuera. Ponen el ejemplo de una higuera. Otro versículo, ese sí lo quiero citar, Oseas, capítulo 9, verso 10. Oseas 9, 10. Fíjate cómo dice, como uvas en el desierto allá a Israel. Está hablando de Israel. Aquí identifica como uvas, pero también dice como la fruta temprana de la higuera. Sí, está hablando de eso, la higuera. En su principio vi a vuestros padres. O sea, la higuera es un símbolo de Israel, como vemos en la palabra. Entonces, entendemos que Jesús, ¿no?, al ver esta higuera, está representando o está hablando del pueblo de Israel. Pero ¿en qué sentido está hablando? ¿O a qué se refiere? ¿Cuál era el fruto que Dios esperaba de Israel? ¿Sí? ¿Qué era lo que Dios estaba esperando? Es interesante que dice que Jesús tuvo hambre, ¿no? O sea, qué interesante, tuvo hambre, ¿no? Y espera ver algo ahí y no encuentra nada. Entonces, velo de esta manera. Dios quiere ver algo, ¿sí? Pero no encuentra lo que quería ver. Ahora, ¿cuál era el fruto que Dios esperaba de Israel? ¿Cómo es que ellos debían de dar fruto para Dios? Creo que tenemos que irnos desde siglos atrás, ¿no? En el Antiguo Testamento hasta el libro de Génesis, que es cuando Dios llama a este hombre Abraham, ¿recuerdas? Lo llama para comenzar en él una nación. ¿Qué nación es? La nación de Israel, la nación judía. Fue con este hombre con el que comenzó. Y ahí donde inicia esto, en Génesis 12, quiero leer estos versículos, Génesis 12, verso 2 y 3. Ahí es donde Dios lo llama a Abraham y le dice esto. En el verso 2 dice, Génesis 12, 2, y haré de ti una nación grande. Lo llama y le dice, deja tu casa, deja tu parentela, ¿verdad? Le dice, y ve al lugar que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Ve lo que dice el verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. La parte final, aquí vemos ese fruto del que estamos hablando. ¿Qué era lo que realmente Dios quería ver? ¿Qué fue lo que Jesús no vio? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Se dan cuenta? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué significa esto? Esta promesa, estas promesas, y sobre todo esta, Dios la fue ratificando, ¿no?, en cada uno de sus descendientes, ¿no? Lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob, ¿verdad? Cada uno de ellos fue rectificando esto, ¿no? O sea, no solo Abraham. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué significa esto? Las familias de la tierra están de las demás naciones. No solamente este pueblo que yo levantaré a través de ti, ¿sí? Esta nación grande, sino todas las demás naciones, ¿sí? Serán benditas en ti. ¿Qué está diciendo? Yo te voy a usar para bendecir a todo el mundo. Ese era el fruto que ellos tenían que haber dado, ¿sí? Entonces Israel falló en ser bendición para todas las naciones de la tierra. Falló en mostrar a todos que en Dios hay salvación. Porque esa es la gran bendición. Esa es la bendición que a través de ellos iban a poder hablar de este Dios que los salvó y que podía traer salvación a todo aquel que le invocara y que le reconociera como el único Dios vivo y verdadero. Pero fallaron en eso. ¿Sí? Esta bendición de Dios la convirtieron en religión. Esto fue lo que pasó con Israel. Su religiosidad los llevó a perder realmente su propósito. El por qué Dios los escogió para hacer bendición a más personas. ¿Sí? Esta religiosidad no es nueva. Aún ahí en Génesis 12 no es algo nuevo. Esta religiosidad viene desde antes. ¿Sabes cuándo? Génesis capítulo 3. ¿Recuerdas ese pasaje? Cuando el hombre peca delante de Dios, como el fruto que Dios le dijo que no comiera, ¿verdad? ¿Y recuerdas qué sucede? Son abiertos sus ojos y se dan y ven una realidad que no era la que esperaban ver, ¿verdad? Porque Satanás los engañó, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Se encuentran desnudos, avergonzados. Y déjame recordar qué sucede en el verso 7 de Génesis 3. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, hablando de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas, ¿recuerdas de qué eran? De higuera. Y se hicieron delantales. Qué interesante, de higuera. ¿Sí? ¿Sabes qué representaban esas hojas de higuera? La religiosidad. El hombre tratando de justificarse en sus méritos, en sus fuerzas delante de Dios. Esa es la religiosidad. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Por eso te decía, la religiosidad no comenzó ahí, no comenzó con Israel, desde antes ya estaba. ¿Recuerdan qué hace Dios? Le quita esas hojas de higuera y ¿qué hace? Los viste con pieles de animales. Dios hace un sacrificio de animales para poder vestirlos con pieles. Dice, eso, esas hojitas no van a servir. ¿Sí? Esa religiosidad no sirve delante de mí. Esa religiosidad no va a dar fruto. ¿Sí? Y eso es lo que estaba pasando. Esto es lo que sucede con esta higuera que Jesús ve. Se acerca y dice, no hay fruto. Es un engaño esto. Entonces Jesús, verso 14, dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. La respuesta de Jesús es maldecir a la higuera. ¿Sí? Porque si no entendemos esto y los tenemos, dice, ¿y por qué maldijo una higuera? O sea, nada más porque no tuvo que comer, tampoco tanta hambre tenía Jesús que se enojó y dijo, maldita. O sea, no. O sea, espiritualmente está pasando esto. Por eso Jesús dice, o sea, lo primero que encuentro en Israel es esto. Religiosidad. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces fue maldecida por su pretensión de hojas, no por su falta de fruto, recuerda eso. Por pretender algo que no era. Eso es la religiosidad. Al igual que Israel, esta higuera tenía la apariencia exterior, pero nada de fruto. A Dios no le agrada que su pueblo esté lleno de hojas y que no tenga fruto. Las hojas representaban esa religión del pueblo, sus ritos, sus tradiciones, que tanto se aferraban, a las que tanto se apoyaban, diciendo, nosotros tenemos un padre, es Abraham, ¿verdad? Nosotros tenemos la circuncisión, Tenemos el pacto de Dios, tenemos la ley. ¿Y de qué les sirvió? ¿De qué les sirvió si cuando vino el Mesías lo rechazaron? Al parecer debería de haber fruto en ellos. Pero Jesús no encontró eso, solo encontró hipocresía, solo encontró una falsa religión, ¿verdad? Lo vimos al principio del capítulo, a la entrada triunfal, ahí lo vemos. Jesús fue recibido con gritos: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosanna en las alturas. No estaba mal que ellos gritaran Hosanna. Lo que estaba mal es que su adoración era falsa. Religiosidad, ¿se dan cuenta? Eso fue lo que Jesús vio. Algo importante que aparece aquí al final del capítulo, del versículo 14. Fíjate lo que dice. Léelo junto conmigo. ¿Y lo oyeron? ¿Quiénes? Sus discípulos. Importante. Porque ahí estamos nosotros. ¿Sí? Viene hablando de Israel. Pero aquí estamos nosotros, escuchando estas cosas, aprendiendo de esto. Eso es importante. Nosotros no estamos exentos de lo que ocurrió con el pueblo de Israel. La religiosidad no es algo que ocurre solamente a los judíos. La religiosidad es algo que nos puede ocurrir a cualquiera. ¿Se dan cuenta? Aún conociendo a Jesús, podremos estar teniendo muchas hojas de religión, pero sin fruto, mostrando solo una adoración falsa. ¿Cuánto de esto hay en la iglesia? Gente que realmente es religiosa, pero no tiene fruto, no da fruto en Cristo. Tiene sus hojas mostrando yo soy bien cristiano, yo no hago esto, yo soy más cristiano que tú porque yo no tomo café, yo no bailo, yo no me atrevería a hacer esto, o sea, ¿y el fruto dónde está? Si viniera Jesús va a encontrar puras hojas de religiosidad en tu vida, ¿te das cuenta? La maldición de Jesús a la higuera que representa Israel también representa eso, el juicio de Dios sobre esa nación por rechazar a Jesús como el Mesías. ¿Hasta dónde puede llegar la religiosidad? ¿Te das cuenta? Déjame decir algo muy interesante. En todo el ministerio de Jesús, este es el único milagro destructivo. El único milagro realmente que es destructivo porque Jesús maldice. Si la siguiente semana vamos a ver cómo realmente esta higuera se seca desde la raíz. Sabemos que el Antiguo Testamento está lleno de milagros de destrucción, de juicio. Pero ese es el único de su clase en el Nuevo Testamento. Donde hay una maldición, hay un juicio. Y como único en su clase debemos de ver que hay una gran lección en este milagro, en lo que está haciendo Jesús aquí. Y una lección para nosotros. ¿Cuál es? Pues lo que estamos viendo. Dios no va a probar algo así. No va a probar que digamos profesar algo y que no sea real. Que hablemos, pero que no hagamos. Me recuerda mucho las palabras del apóstol Pablo a este Tito, la carta a Tito, capítulo 1, verso 16. Dice así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Te das cuenta? Es esto, religiosidad, una religión falsa. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No hay fruto. ¿Se dan cuenta? Reprobados. Eso fue lo que Jesús vio en la higuera. Esta higuera está reprobada, no sirve de nada. Eso fue con lo que se encontró Jesús llegando a Israel. Vamos a continuar viendo esa segunda parte. Vinieron pues a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Qué está pasando ahora? Jesús va a purificar el templo. Y esto por segunda vez, ya lo hizo una vez, por segunda vez lo está haciendo. Dice, vinieron pues a Jerusalén. ¿Y cómo vemos es eso? O sea, Jesús iba hacia allá, ya llega. Jesús había llegado a Jerusalén un día antes, pero si ustedes recuerdan, lo leíamos en el verso 11, al anochecer, solamente pues mirando alrededor todas las cosas, no esperando a ver qué iba a encontrar. Y el primer lugar que Jesús visita es el templo, ¿no? Dice, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Algo muy interesante es que dice que comenzó a echar fuera a quienes, a los que vendían y compraban. O sea, no solamente a los que vendían, también aquí ellos están participando de esto, ¿no? Porque así es la religiosidad, ¿no? Hay lugares, y cuando digo lugares, quiero referirme a lugares que se nombran como iglesias, que ofrecen religiosidad. Pero hay gente que compra eso, que le gusta estar eso, le gusta ser religiosa, ¿sí? O sea, no solamente es el que ofrece eso, es el que lo compra. Jesús odia eso. Se aborrece eso, como veíamos, es hipocresía. Y lo vemos aquí, entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera tanto a los que vendían como a los que compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, o sea, de los que cambiaban las monedas, ¿no? El templo era el lugar donde estaba la presencia de Dios, ¿recuerdas? O sea, para Israel era eso, el templo es la presencia de Dios, ¿sí? La gloria de Dios. Pero en ese momento, es interesante, en ese momento Dios mismo estaba entrando al templo, ¿sí? Y se encuentra esto, imagínate eso. Imagínate eso, sabemos que Jesús es Dios. Se encuentra con esto. Es importante porque vamos a poder entender por qué es que Jesús hace esto. Ahora, cuando se hizo el censo de la nación judía, yéndonos al libro de Éxodo, Éxodo 30, ahí en la ley de Moisés decía que todo varón de Israel, mayor de 20 años, tenía que pagar como ofrenda al Señor un tributo, medio ciclo para el templo. Y entonces los cambistas, que menciona aquí la mesa de los cambistas, eran quienes proporcionaban el cambio de moneda a los que venían de otros lugares a Jerusalén para las fiestas. Recuerda, está la Pascua, una de las fiestas más importantes de Israel. Miles de personas, quizás millones de judíos, estaban ahí para celebrar esta fiesta. Muchos venían de fuera, muchos traían dinero de otros lugares, ¿sí? En Jerusalén solo estaba la moneda, digamos así, judía. Entonces, lo que los israelitas decían es que ese dinero no servía, ellos tenían que cambiar por dinero del templo para que funcionara. Entonces, obviamente, estaban esos cambistas donde tú llegabas y cambiabas tu dinero, ¿verdad? Como el día de hoy eres ir y cambiar pesos por dólares. Obviamente, va a haber una comisión, ¿verdad? Y va a haber una pérdida, ¿sí? El Talmud judío dice que los cambistas cobraban el 12% en cada transacción que se hacía. O sea, era su ganancia, ¿sí? No, nada más para que vayas viendo de qué se trataba esto. Ya era un negocio, ¿sí? Aparte de ese medio ciclo que necesitaban dar para el tributo del templo, los cambistas daban dinero judío por dinero extranjero, cobrando por el servicio para, obviamente, la compra de animales también. Y palomas que se requerían para los sacrificios en el templo, ¿sí? Por eso habla de los que vendían palomas. Las palomas vendidas en el templo eran mucho más caras que las que se vendían afuera. Sin embargo, los sacerdotes solo aceptaban palomas del templo, pues recibían su porcentaje de los vendedores. O sea, ya era todo un negocio. Ellos decían, mira, ¿sabes qué? Nos vamos a ellos, los sacerdotes eran los que tenían que revisar, ¿recuerdas? Los sacrificios. Ellos decían si sí era bueno el sacrificio, si no tenía mancha, si no tenía defecto, ¿verdad? Y lo recibían. Entonces, si este sacrificio no venía del templo, pues lo rechazaban. Decían, no, o sea, tiene que ser de aquí, ¿verdad? Cuando la ley decía que cada uno tenía que traer su sacrificio, o sea, cada uno tenía que criar, ya sea el becerro, la oveja, ¿no? La paloma, o sea, tienes tú que haberlo criado y llevarlo. Pero ya está todo corrompido, ¿te das cuenta? Al grado que los mismos sacerdotes, pues ya estaban totalmente, pues sí, envueltos en esto, ¿no? O sea, si no me traes unos de aquí, ¿no? Pues lo voy a rechazar prácticamente. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que cambiar su dinero para comprar esos animales y había pérdidas y era un negociazo, obviamente, para los sacerdotes, ¿sí? ¿Se dan cuenta de esto? Lo que empezó como un servicio al pueblo, un servicio para poder adorar a Dios, se convirtió en un negocio. en un negocio que no debía hacerse ahí en la casa de Dios. Es por eso que Jesús los echa fuera, igual que a sus mesas. Verso 16 dice otra cosa, y no consentía, Jesús no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Por qué? Prácticamente lo que está diciendo es que pues ya agarraban el templo como un atajo, ¿no? Para cruzar, o, cruzaban, era un atajo para cruzar de la ciudad de Jerusalén al Monte de los Olivos y evitar rodear el templo. Entonces ya por aquí nos pasamos, ¿no? O sea, ya la gente ni siquiera valoraba o estimaba lo que significaba el templo de Dios. Sí, la gente pasaba ahí por comodidad simplemente, transportando todo tipo de objetos, de objetos a través del templo, y por lo tanto deshonraban el templo, al no considerar lo que eso valía. Entonces Jesús empieza a ver esto y dice, ¿qué está pasando aquí? Verso 17 dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué fuerte, pero eso es lo que estaba sucediendo. Ahora me gusta cómo empieza el verso 17, dice, y les enseñaba. Sí, vemos el enojo de Jesús. Vemos a Jesús enojado, ¿sí? Pero su enojo no fue pecaminoso. ¿Por qué? Porque ese enojo fue una respuesta hacia lo que es injusto, ¿sí? No es que Jesús ese día se levantó de malas y empezó a desquitarse con los pobres cambistas, ¿sí? Y los que vendían, no. Realmente era injusto lo que estaba pasando, ¿sí? Pero sin embargo dice el texto que Jesús enseñaba, no regañaba ni condenaba. Jesús corrige, pero enseña, ¿sí? Tenemos que aprender mucho acerca de Jesús, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos airamos o enojamos? Pero no buscamos enseñar, ¿verdad? Realmente una corrección como debe de ser. ¿Sí? Necesitamos aprender más de Jesús. Efesios dice, airaos, pero no pequéis, ¿recuerdas? Jesús no está pecando en ningún momento. ¿Sí? Él está tratando con esta religiosidad de lo que está viendo en Jerusalén. Entonces, Jesús le está enseñando por qué. Porque ellos estaban ignorando. ¿Sí? Ignorando quizás voluntariamente lo que estaban haciendo. ¿Qué enseñaba Jesús? El texto lo dice. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración. ¿Qué enseñaba Jesús? Las escrituras, la palabra de Dios, ¿verdad? Ese tiene que ser nuestro apoyo, es el apoyo de Jesús. Si dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Así estaba escrito. Dios había separado aquel lugar, el templo, específicamente para la oración y la devoción de su pueblo, o de todo aquel que quisiera venir a adorarle. Era el lugar menos apropiado para llevar a cabo un negocio, y más un negocio como el que estamos viendo, en el cual se abusaba de la gente. Qué triste es eso, ¿no crees? ¿Hasta dónde los llevó su religiosidad? ¿Sabes qué es más triste? Que el día de hoy muchas iglesias se conducen de esta manera. Ya no parecen iglesias, ya no son casas de oración. Son negocios, son empresas que muy fácilmente llegan a cometer abusos y fraudes. Está pasando, ¿te das cuenta? Como no solamente es para el pueblo judío, también nos pasa como iglesia. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús se enojara de esta manera? Hay tres cosas. La primera, y lo vemos claramente. La primera, pues Jesús se indigna, se enfurece, pues con esto, con este tipo de explotación hacia el pueblo, aquellos que vienen de lejos, ¿verdad? A traer su ofrenda, a traer su sacrificio, la Pascua. Estas autoridades del templo estaban tratándolos de una forma pues muy fea. ¿Por qué? Porque ellos vienen a adorar a Dios. Sí, es la casa de oración. Y no son tratados como adoradores, son tratados como consumidores que podían, a los cuales podían explotar para sus propios fines. Eso indignó a Jesús, como lo sigue haciendo el día de hoy. Este tipo de explotación de hombre, del hombre por el hombre, siempre va a traer esto, la ira de Dios. Y más aún cuando se hace con una careta de religiosidad, siendo hipócritas. En segundo lugar, Jesús estaba indignado porque estaban profanando el templo, como veíamos en el verso 16. ¿Sí? La gente había perdido el sentido de lo que el templo era, la presencia de Dios, la casa de Dios. Los sacerdotes llegaron a comercializar lo sagrado, ¿se dan cuenta? Y al hacerlo estaban profanando el templo de Dios. Claro que Jesús estaba molesto por esto. Pero, en tercer lugar, y creo que esto fue lo que más provocó la indignación de Jesús, según el contexto y es lo que quiere enseñar, fue que el propósito por el cual el Señor había elegido a este pueblo y les había dado su ley, y les había dado todo el sacerdocio levítico, y les había dado un templo, se había perdido. ¿Cuál es ese propósito? Ese propósito era que su casa fuera llamada casa de oración para todas las naciones, ¿recuerdas? Y serán benditas en ti todas las naciones. Lo vemos aquí nuevamente. Jesús cita la escritura y cita al profeta Isaías para enseñarle a Israel el mayor error que estaban cometiendo. Isaías 56. Acompáñenme si me quieren acompañar ahí. Isaías 56. Fíjate lo que dice el texto. Isaías 56. Desde el verso 3 voy a leer. Dice así. Y el extranjero que sigue a Jehová, o sea, que está hablando a aquellos que no son judíos, ¿verdad? Aquellos que no nacieron como judíos, que no tienen linaje de Abraham. El extranjero que sigue a Jehová, pero que ha decidido seguir a Dios, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. O sea, no hables, no digas que va a suceder esto, yo no te voy a apartar. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. O sea, dice, a los que son extranjeros no piensen que yo me voy, o sea, a los que me están siguiendo siendo extranjeros no piensen que yo me voy a olvidar de ellos. ¿Te das cuenta? Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartaré totalmente de Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, obviamente aquellos que puedan adorarme como yo les estoy mostrando en este momento, ¿verdad? Recuerda que esto ya ha cambiado para nosotros, ahora es en Cristo en que podemos adorar a Dios. Dice, yo les daré un lugar en mi casa, yo los voy a recibir, no los voy a rechazar. Y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de los hijos e hijas. O sea, ¿van a ser más cercanos que hijos e hijas? Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, aquí vemos, los gentiles, está hablando de las demás naciones, que sigan a Jehová para servirle. ¿Para qué? Para servirle. Y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guardan el día de reposo, para no profanarlo y abracen mi pacto. En este caso, no está hablando de que tú y yo tenemos que guardarle de reposo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento enseña claramente que nuestro reposo es Cristo. O sea, guardar que la fe en Cristo sería lo equivalente para no profanarlo. Y abracen mi pacto. ¿Qué pacto? ¿Para no ser el nuevo pacto? Dice entonces, verso 7, fíjate lo que dice. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Lo que dice Jesús, ¿no está escrito que su casa será casa de oración? Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Sacrificios, holocaustos de quién? De los gentiles, ¿verdad? De aquellos que vengan con Dios dispuestos a servirles, a adorarle. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ese es el énfasis. Eso es lo que Jesús está diciendo. Eso es lo que Jesús le está preguntando. ¿No está escrito esto? ¿Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Entonces el templo debe de haber sido un lugar donde tanto judíos y gentiles pudieran buscar al Dios vivo y verdadero, ¿se dan cuenta? Pero, ¿qué pasó? La religiosidad de los judíos los llevó a ser elitistas, los llevó a discriminar a los gentiles. Ellos no entendieron que Dios los había escogido con el único fin de que ellos fueran de bendición para las demás naciones, como vimos en Génesis 12:3. que por medio de ellos todas las demás naciones conocerían que solo hay un Dios vivo y verdadero, y que quería revelarse cuando Cristo el Mesías fuera manifestado. O sea, piensa en esto. El plan de Dios con Israel era que tanto judíos como gentiles esperaran juntos al Mesías. Que juntos hubieran recibido a Jesús como el único Salvador. Pero con su religiosidad los judíos echaron a perder ese plan. Con su religiosidad no dieron el fruto que Dios esperaba de ellos. En lugar de eso, ¿qué fue lo que Jesús encontró? Al final del verso 17 dice: mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué fue lo que Jesús encontró? Ladrones. Ahí lo dice, una cueva de ladrones. Ahora, quienes dirigían la casa de Dios eran ladrones. Qué fuerte. Pero es verdad, eso es lo que estaba pasando. Déjenme explicar un poco esto. El templo estaba seccionado, ¿sí? Quizás si has estudiado el Antiguo Testamento, sabes que había un lugar santo, un lugar santísimo, ¿verdad? Pero estaban los atrios. Ya en el tiempo de Jesús están divididos. Principalmente estaba el lugar santísimo, ese lugar donde solo el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año entraba. Estaba el lugar santo donde los demás sacerdotes podían estar. Estaba después el atrio de los sacerdotes, solo los sacerdotes podían estar ahí. Después estaba el atrio de Israel, o el atrio de los hombres de Israel. Solo hombres judíos podían estar ahí. Después estaba el atrio de las mujeres, ¿sí? Donde obviamente las mujeres, hasta donde las mujeres podían llegar. Y al principio, al inicio, estaba el atrio de los gentiles, donde sí, ellos podían estar ahí, ¿sí? Ese lugar debía ser usado como un lugar para evangelizar, digámoslo así, para que los judíos pudieran invitar a los gentiles a conocer a Dios. ¿Pero qué crees que había en ese atrio? Un mercado. Las mesas llenaban el atrio de los gentiles, en la cual los judíos deben de haber estado testificando acerca del Dios verdadero a sus prójimos gentiles. El patio había sido transformado en un tianguis prácticamente, con compradores, vendedores, corrales por todas partes. ¿Te das cuenta de eso? La adoración y aún el evangelismo era imposible en ese lugar. O sea, imagínate la central de abastos. O sea, así estaba el patio. Ese lugar que tenía que ser un lugar donde la gente pudiera conocer al Dios vivo y verdadero. Y eso fue lo que Dios vio. Dios ahora veía su templo como una cueva de ladrones. Jesús está citando nuevamente la Escritura y cita Jeremías 7. Jeremías 7, verso 11, donde dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocada mi nombre. Y aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Léelo en casa, lee esta porción de Jeremías 7 también. Y vas a poder ver cómo Jesús les advirtió desde antes que esto iba a ocurrir, que esto podía ocurrir si no paraban con esa religiosidad. Que un día iba a llegar y iba a encontrar esto, su casa como una cueva de ladrones, y lo encontró. Ahora, ¿qué es esto? Una cueva es un refugio. Muchas veces era un refugio para los ladrones. Los principales sacerdotes estaban usando el templo como un refugio, escondiendo su ambición, escondiendo su codicia, su avaricia. Los líderes judíos, los religiosos, estaban usando la adoración a Dios como una cubierta, ¿te das cuenta? Para su pecado. Creo que tenemos que tener cuidado con esto. Creer que podemos ponernos esa careta religiosa, una careta de piedad, y que todos nos van a ver como santos, como hijos de Dios. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque Dios ve lo que hay realmente en el corazón. Así como Dios ve una cueva de ladrones, que es lo que Dios el día de hoy está viendo en tu corazón. Es necesario examinarnos, ¿sí? Piensa en esto. Estamos hablando del templo. Pero el Nuevo Testamento nos enseña que el templo de Dios, ya no hay un templo físico, pero hay un templo espiritual, ¿verdad? Es la iglesia. La Biblia enseña que el templo de Dios el día de hoy es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Somos nosotros como creyentes. Cada uno de nosotros es el lugar donde Dios ha venido a habitar, su Espíritu Santo. Somos ese templo. Entonces piensa en esto, si Jesús se portó de esta manera con ese antiguo templo terrenal, ¿qué hará con el templo nuevo que es su cuerpo, la iglesia cristiana? A veces Jesús necesita volver y regresar y volcar mesas y sillas, ¿verdad? Que están ahí en nuestro corazón, pecados, que con nuestra religiosidad queremos taparlos, queremos vernos más religiosos, no hay más santos, más, como digamos, más piadosos que otros, pero ¿dónde está el fruto? Ahí es donde se ve realmente qué tan espirituales somos. En el fruto, recuerda, no en las hojas. Por otro lado, lo que Jesús hace, lo que está haciendo aquí delante de obviamente, de los sacerdotes, pues debe de haber refrescado la memoria de ellos. Ellos deben de haber reconocido que Jesús venía como el Mesías. ¿Por qué digo esto? Fíjate lo que dice el profeta Malaquías. Malaquías 3. Malaquías 3, verso 1. Voy a leer verso 1 al 3. Dice así. He aquí, eso dice la palabra, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Claro que es una referencia a Juan el Bautista, ¿verdad? Pero es lo que dice. Y vendrá súbitamente a su templo. ¿Quién? El Señor, a quien vosotros buscáis. ¿Te das cuenta? Israel buscaba esto, buscaba al Señor. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, al que tanto buscaban, esperaban, anhelaban, al que deseaban, va a llegar súbitamente. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Verso 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Por qué dice esto? Por lo que estamos viendo. ¿Quién va a soportar eso? Su presencia. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿A qué se refiere con los hijos de Leví? Sacerdocio, ¿verdad? Recuerda que los levitas, de ahí viene el sacerdocio. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. O sea, esto debe de llamar la atención a los sacerdotes. O sea, este hombre aparece súbitamente, ¿verdad? Diciendo que es el Mesías, y empieza a purificar la religiosidad de los sacerdotes. Empieza a purificar y a limpiar a los hijos de Leví. ¿Pero qué pasó con ellos? No lo vieron. No lo vieron. ¿Se dan cuenta? Verso 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo adorarle. No dice así, ¿verdad? Cómo matarle. Porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ya en ese momento el odio y el rechazo de los escribas y sacerdotes hacia Jesús había crecido tanto que lo querían matar. O sea, Jesús apenas está entrando a Jerusalén y ya están buscando, o sea, tenemos que terminar con él, tenemos que destruirlo. ¿Por qué querían matar a Jesús? Principalmente, ¿por qué? Pues porque los dueños del negocio eran ellos, los principales sacerdotes. Era su negocio el que estaba exhibiendo a Jesús, el que estaba destruyendo a Jesús. Ellos solo estaban buscando la manera de matarlo, buscando la oportunidad para asesinar a Jesús, buscando esa oportunidad. Ellos no podían prender a Jesús y condenarle, porque lo que Jesús enseñaba era cierto. Realmente el templo era una cueva de ladrones. Si ellos arrestaban a Jesús en este momento y lo apedreaban para matarlo, porque esa era la muerte judía, lo que estaban haciendo era realmente evidenciando que eran culpables y que lo que Jesús decía era verdad. Por eso es que ellos comenzaron a buscar la manera de cómo incriminarlo para poder deshacerse de él. Por eso dice el texto, porque le tenían miedo. ¿Por qué le tenían miedo? Dice, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Sí, o sea, ellos querían asesinar a Jesús, pero no tenían una prueba para hacerlo y que el pueblo estuviera de acuerdo. Al contrario, el pueblo se admiraban de lo que Jesús enseñaba. Entonces no podían arrestarlo de esa forma. Y me gusta esto porque al hacer esto, y te lo mencioné cuando vimos que Jesús iba hacia Jerusalén y lo que iba a pasar esta semana en Jerusalén, ¿verdad? lo vimos hace 2 semanas. Al hacer eso, los sacerdotes y escribas estaban haciendo lo que cada judío debía hacer al celebrar la Pascua: apartar el cordero, ¿recuerdas? Al día 10, para inmolarlo al día 14. Durante esos días, ese tiempo, ellos tenían que inspeccionar el cordero que iban a sacrificar, que no tuviera ningún defecto, que no tuviera mancha. Eso es lo que están haciendo realmente los sacerdotes, sin quererlo. Ellos no podían matar a Jesús con libertad. ¿Por qué? Porque no había mancha en él. Si ellos lo mataban solo porque sí, el pueblo estaría en contra de ellos. Entonces, con eso están testificando: no hay pecado en él, no hay mancha, no hay falla, no hay error. Él es el Cordero de Dios. Pero su religiosidad no les permitió verlo. ¿Se dan cuenta? Es lo que estaba pasando. Terminamos verso 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Jesús sabía lo que había en el corazón de estos hombres religiosos, definitivamente. Sabía que el deseo de ellos en este momento ya era asesinarlo. Pero Jesús sabía que aún no era el momento. Es por eso que él puede irse sin temor alguno. Al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. O sea, todo el día estuvo haciendo esto Jesús ahí en el templo. El lunes estuvo haciendo eso. Jesús, sabemos que Jesús entregaría su vida. Nadie se la quitaría, él la daría, ¿recuerdas? Y él sabe que aún faltan algunos días para que eso ocurra. Y en esos días debía de dar testimonio. ¿De qué? De esto, de la religiosidad del pueblo de Israel. Religiosidad que no les permitiría ver a Jesús como el Mesías. Pero también daría testimonio de otra cosa importante. Y lo vamos a ver más claro la siguiente semana. De la salvación absolutamente por medio de la fe. De eso iba a dar testimonio. Creemos aquí, con esta maldición de la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Vemos eso, la religión judía el día de hoy es infértil. Por esto, porque Jesús dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Es como si Jesús dijo: hasta aquí. Hasta este momento les di la oportunidad de ser esa bendición, de dar fruto. Ya no va a haber fruto en ustedes. La religión judía ya no tiene nada que ofrecernos, ¿te das cuenta? Porque hay un nuevo pacto. La religión judía ya no funcionaría para reconciliar al hombre con Dios. Ahora solamente será la fe en Jesucristo. Es lo que vamos a ver la siguiente semana. ¿Pero qué aprendemos de esto? La religiosidad, como te decía, no solamente es para judíos, es para todos. Nosotros como creyentes podemos estar viviendo una religiosidad. Jesús tendría que venir nuevamente a limpiar eso. Si ustedes recuerdan, Jesús había limpiado el templo ya una vez, a inicio de su ministerio, en Juan capítulo 2, así comienza. Pero vemos algo interesante: estos hombres, estos vendedores, estos vendedores de la religión, habían regresado. ¿Te das cuenta? El pueblo necesitaba más que una reformación externa, necesitaba una reformación interna, un cambio de corazón. Y eso solo se puede hacer por medio de la gracia de Dios, esa gracia mostrada en la cruz de Cristo. ¿Sí? Lo primero que aprendemos de esto es eso: de nada sirve tratar con lo externo, cambios de hábito, si no empezamos con el corazón. Jesús había purificado una vez el templo, pero mira, ahí están otra vez haciéndolo, ¿verdad? Tenemos que ver qué es lo que hay en nuestro corazón, examinar nuestro corazón. Jesús obviamente va a encargarse de seguir limpiando su templo. Y tal vez sea necesario que el día de hoy siga haciendo esto, como te decía, volcando mesas y sillas. Eche fuera todo aquello que esté estorbando para que podamos adorar en espíritu y realmente en verdad. Deja a un lado la religiosidad. Este pasaje nos habla de eso. La higuera fue maldecida por eso. Israel fue maldecido por Dios por esto. Ya no va a haber fruto. Ahora, el único fruto vendría por medio del Evangelio de Jesucristo. Pero tenemos que tener cuidado nosotros con esto, como te decía. Quiero terminar con este pasaje. Acompáñame al libro de Romanos, por favor. Romanos, capítulo 11, Romanos 11, es una exhortación que encontramos ahí hacia el pueblo gentil, a nosotros, ¿no? De que no debemos de sentirnos mayores o caer en una religiosidad porque Israel, Dios hizo un lado de Israel, no es por eso. Fíjate lo que dice, déjame leerlo, Romanos 11, voy a leer desde el verso 13, dice así, porque a vosotros hablo, gentiles. Pablo aquí está enfocando a los gentiles, dice, a ustedes les estoy hablando, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, está dejando muy claro, estoy hablando a ustedes, yo soy apóstol a ustedes, y ese mensaje es para ustedes. Por si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos, estoy hablando de los judíos. ¿Sí? Porque si su exclusión, la exclusión de los judíos, es la reconciliación del mundo, o sea, los gentiles, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? ¿Sí? O sea, si Dios llegó al punto de decir a la higuera, ya no veo fruto en ti, pero eso nos da la oportunidad a nosotros, los gentiles. ¿Recuerdas Juan 1:11? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más, verso 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de derechos, hijos de Dios. Está hablando de eso. ¿Sí? Si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, hablando de Israel, y tú, gentil, siendo olivo silvestre, o sea que no pertenecías a esa rama, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, no te jactes. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, no tenemos el mismo lugar de decir, mira lo que hizo Dios. Sacó a Israel para que nosotros pudiéramos ser, ahora sí, el pueblo escogido de Dios. Porque así comenzó la religiosidad de ellos. No somos el pueblo escogido. Gentiles, fuchi, no los queremos. ¿Verdad? Olvidando la bendición que tiene que haber sido. Nosotros tenemos que ser bendición para los judíos también ahora. No despreciarlos y rechazarlos. Nos tenemos que predicarles el Evangelio. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, déjame terminar. Dice entonces, pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Es la fe. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Te das cuenta? No te ensoberbezcas, sino teme. No te jactes, no te sientas orgulloso de esto. ¿Por qué? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a Israel, ahí tampoco te perdonará. Dios no va a perdonar nuestra religiosidad, ¿te das cuenta? Nuestra hipocresía, nuestra falsa religión. Dios no va a perdonar eso. Si no lo perdonó a ellos, menos a nosotros. Es lo que dice aquí. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Se dan cuenta? Esa es una exhortación para nosotros el día de hoy. Esta religiosidad es contagiosa. ¿Sí? A todo ser humano le puede dar. Tenemos que cuidarnos de esto. No caer en esa hipocresía delante de Dios. Jesús lo vimos anteriormente. Jesús le dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, ¿recuerdan? Esa hipocresía, cuídense de eso. Eso es lo que Jesús está encontrando en Israel. Apenas va llegando y se encuentra con esto. Hipocresía, falsa religión. Y Jesús tiene que maldecir esto. Tengamos cuidado de eso. ¿Okay? Si estamos de pie delante de Dios, es por fe solamente. No hay obra alguna en nosotros, recuérdalo. Es por gracia. Es por fe. Y la única manera en que podemos agradar a Dios es de esa forma. Sigamos viviendo así, sigamos viviendo en fe, obedeciendo, confiando. Vamos a terminar dando gracias a Dios y haciendo una oración. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. El día de hoy nos exhortas, nos animas, Señor, a tener cuidado de esta falsa religión, Señor. Esta religiosidad en la cual podemos caer tan fácilmente, Señor. Sentirnos mejores que otros, Señor. Rechazar, menospreciar a otros. Y quizás al hacerlo estemos rechazándote a ti y menospreciándote a ti, Señor. Como Israel lo hizo, Señor. Obviamente te rechazó. Menospreció el templo, Señor. Menospreció ese lugar santo. Menospreció, Señor, las bendiciones que tú le diste. Y no solo las bendiciones, menospreció el propósito por el cual lo llamaste. Esa gran bendición que era ellos mismos ser bendiciones. Bendición, perdón, para todas las naciones, Señor. El día de hoy tú nos has dado ese mismo llamado. El día de hoy, Señor, es a través de tu iglesia en el que tú has decidido revelarte al mundo. Y lo que tenemos que hacer es ser bendición para todo el mundo, Señor, aún para los judíos. Predicar tu evangelio, anunciar las buenas nuevas, mostrarles a Cristo, mostrarles tu amor, tu gracia, tu perdón. Señor, no queremos fallar en eso, no queremos ser como esos hombres fueron. Guárdanos, Señor, de esta falsa religión. Guárdanos, Señor, de la hipocresía. Porque si no, podemos encontrarnos un día como ellos, Señor. Así, menospreciando, Señor, lo sagrado. Aún, Señor, sacando provecho de eso. Explotando a otros, Señor. Señor, purifícanos el día de hoy. Tú ves nuestro corazón y lo conoces. Purifícalo, muéstranos qué hay en él, Señor. Límpianos de todo eso, Señor, que no te agrada. Que te deshonra, Señor. Ayúdanos a ser verdaderos adoradores, Señor. Gracias por tu Espíritu, Señor, que está en nosotros. Llénanos de Él, Señor. Queremos ser espirituales, no religiosos, Señor. Queremos ser realmente hombres y mujeres espirituales que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor, que tú sigues siendo Dios, sigues siendo fiel, Señor, que estás ahí, Señor, que nos amas, que estás presente, Señor, que quieres glorificarte en nuestras vidas, haz tu obra en nosotros, Señor. Por favor, Padre, te damos gracias, Señor, te damos toda la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén.